Cuando pensamos en un manual de instrucciones moderno o, no sé, en un registro histórico actual, siempre tenemos esta expectativa casi inquebrantable de precisión absoluta.
Totalmente.
Es como, a ver, es como la ingeniería pura. Si el texto indica atornille la pieza A en la ranura B durante 5 segundos exactos, pues no hay mucho margen para el debate filosófico. Es una instrucción binaria, limpia y, bueno, nos resulta muy reconfortante.
Claro, es que a la mente moderna le encanta que todo sea medible, que todo se pueda categorizar de forma exacta y, sobre todo, que se pueda cronometrar. Esa claridad, digamos aparente, nos da muchísima seguridad.
Sí, es la ilusión de tenerlo todo bajo control, ¿verdad?
Exacto. Asumimos que los autores del pasado compartían nuestra misma obsesión por el reloj y por la exactitud matemática.
Ya, pero luego uno entra en el mundo de los textos antiguos y de repente ese manual de instrucciones parece estar escrito en acertijos. Hoy arrancamos una nueva inmersión profunda basándonos en unas notas verdaderamente fascinantes del profesor Robert Van Noy sobre la historia del Antiguo Testamento.
Un material de primera, sin duda.
Y la misión de esta inmersión profunda de hoy es demostrar a quienes nos escuchan cómo un océano entero de debate intelectual, científico y teológico puede girar en torno a una sola palabra. O sea, una sola palabra antigua que ha provocado siglos de discusiones y de, bueno, de dolores de cabeza.
Así es. Estamos hablando en concreto de la palabra hebrea yom, que se traduce comúnmente como día. Y más específicamente vamos a analizar su uso en el famosísimo relato de la creación en el primer capítulo del Génesis.
Que es un terreno, madre mía, minado.
Tiene tela, sí. Lo verdaderamente apasionante aquí no es solo el debate filológico, sino cómo intentar definir la duración de un simple día encierra unas implicaciones profundísimas sobre cómo leemos textos antiguos, cómo interactúan la ciencia y la religión y cómo nuestro propio pensamiento crítico ha ido evolucionando al enfrentarse a lo desconocido.
O sea, no es solo gramática. Pero antes de entrar en debates sobre telescopios, eras geológicas o descubrimientos modernos, creo que resulta fundamental observar los misterios logísticos que presenta el propio texto original.
Claro, hay que empezar por el principio.
Literalmente en la página 1, porque hay una corriente que sugiere que Yom no se refiere a un día solar de 24 horas, sino un periodo de tiempo de actividad creativa. Y esto, fíjate, no surge de un deseo moderno de adaptar la ciencia, surge por un problema logístico gigante en la propia narrativa, el famoso problema del cuarto día.
Exactamente. El cuarto día presenta un escollo cronológico fascinante. Si seguimos la secuencia estricta del texto, resulta que el Sol y la Luna, que son, por definición, los medidores del tiempo solar...
Los relojes, vamos.
Eso es. Esos astros no se colocan en su posición hasta ese cuarto día. O sea, el mecanismo mismo del tiempo solar que usamos en la Tierra está completamente ausente al principio del relato.
Claro. Entonces, a ver, la gran pregunta que surge de forma natural es ¿cómo se medían exactamente los días 1, 2 y 3 si no había un sol físico para marcar el amanecer y el atardecer?
Es un rompecabezas, desde luego.
Y es que luego avanzamos en la lectura, llegamos al sexto día, y aquí es donde la logística, sinceramente, desafía toda lógica humana. Según el relato, en ese sexto día ocurren demasiadas cosas.
Sí, hay una acumulación de eventos enorme.
Primero se crean los animales, luego se crea al hombre y se le coloca en el jardín con la inmensa tarea de cultivarlo. Y por si fuera poco, se le llevan todos los animales para que los observe y les ponga nombre.
Que es, bueno, un proceso taxonómico que, si lo analizamos fríamente desde una perspectiva biológica o lingüística, requeriría un esfuerzo cognitivo colosal. No es recitar una lista rápida. Implica observación, categorización, es decir, un ejercicio del intelecto que tomaría muchísimo tiempo.
Está solo. Dios lo hace caer en un letargo, crea a la mujer, y cuando Adán despierta exclama una frase que, según los apuntes de Van Noy, se traduce mejor como «ahora, al fin» o «finalmente».
Esa frase es crucial, ¿sí?
O sea, toda esa secuencia en una sola jornada laboral. Es como intentar visitar absolutamente todo el Museo del Prado, aprender a hablar latín fluidamente, catalogar todos los insectos de Europa y encontrar al amor de tu vida antes de la hora de comer.
¡Qué locura de itinerario!
Totalmente. Simplemente parece una saturación insostenible para un ciclo de 24 horas.
Y ese matiz lingüístico de «finalmente» o «por fin» que mencionabas es verdaderamente clave en el argumento. Esa exclamación denota, a nivel psicológico, que ha pasado un lapso de tiempo considerable, una espera prolongada. Y a esta observación, Van Noy suma la misteriosa naturaleza del séptimo día.
¡Ah! El día de descanso.
Exacto. El texto indica que hubo un descanso en el séptimo día, pero la interpretación teológica tradicional es que ese descanso ha continuado desde entonces hasta el presente. Es decir, se entiende como un periodo de tiempo inmenso que sigue en curso. La deducción lógica es, si el séptimo día es una era larguísima, ¿qué impide que los seis días anteriores no puedan serlo también?
Vale, vamos a desgranar esto, porque sé que hay un argumento en contra que, a ver, parece absolutamente demoledor y no podemos pasarlo por alto en este análisis.
Dime.
El texto original repite de forma rítmica la frase «y fue la tarde y la mañana, un día». ¿No prueba esa mención tan específica de tarde y mañana que estamos hablando definitivamente de un día solar normal y corriente? Parece una barrera insalvable.
Ya, esa es sin duda la objeción más habitual y persistente que te vas a encontrar. Sin embargo, desde una perspectiva puramente analítica, la frase tarde y mañana podría funcionar perfectamente como una designación figurativa.
¿Figurativa en qué sentido?
Si asumimos que Yom representa un periodo de tiempo de actividad creativa, tarde y mañana sería simplemente una expresión poética, una fórmula estructural para marcar de manera nítida el inicio y el final de ese periodo. No requiere la existencia de un atardecer astronómico literal, y esto, claro, cobra especial sentido cuando recordamos que en los tres primeros días ni siquiera existía un sol físico.
O sea, es como cuando en historia hablamos del ocaso de un imperio o del amanecer de una nueva era. No significa que el imperio romano colapsara un martes a las 8 de la tarde. Significa que su etapa llegó a una conclusión.
Exactamente eso. Es una figura retórica magistral que delimita un ciclo completo de trabajo, independientemente de los milenios que haya podido abarcar.
Ya veo. Pero claro, como el texto antiguo deja este margen de interpretación tan amplio, existe toda una corriente de pensamiento que defiende a capa y espada una lectura literal. Hay expertos que sostienen que son días solares, exactos.
Sí, la postura estricta de las 24 horas.
Y leyendo las fuentes, las tácticas interpretativas que utilizan para encajar toda la historia del universo en este esquema de 24 horas son, bueno, son fascinantes.
Totalmente. Las notas de Van Noy agrupan estas interpretaciones bajo la categoría de los días reales. Esto engloba la postura de que los días son periodos de tiempo donde ocurrieron cosas en una secuencia histórica innegable. Y aquí encontramos tres subteorías dentro de la visión de las 24 horas.
A ver, la primera es la más directa. Siete días sucesivos de 24 horas, sin pausas. Todo el cosmos hecho en una semana literal. Pero luego están las otras dos, que, madre mía, exigen un esfuerzo mental tremendo. Son como trucos de magia interpretativos.
¿Te refieres a la teoría de la restitución, también conocida como la teoría de la brecha, y a la teoría de los interperiodos?
Esas mismas. Y aquí es donde necesito frenar un momento, porque quiero asegurarme de que lo entiendo bien. La teoría de la brecha se basa en una lectura milimétrica de Génesis 1:2. Dicen que el universo se crea perfectamente, pero luego argumentan que hay una brecha de tiempo inmensa entre el versículo 1 y el 2.
Un vacío enorme.
O sea, sitúan ahí todo el registro fósil, dinosaurios, eras glaciales, todo en ese espacio invisible, basándose en que la Tierra llegó a estar desordenada. Espera, ¿me estás diciendo que meten millones de años de historia geológica entre una coma y otra del texto?
Esa es exactamente la crítica que reciben. Y el mecanismo que utilizan para justificar este salto temporal radica en la traducción del verbo hebreo haya.
Vale, ¿y qué dicen sobre ese verbo?
Los defensores de esta teoría argumentan que en lugar de traducirse como «la Tierra estaba desordenada y vacía», debería traducirse como «la Tierra llegó a estar desordenada», implicando un cataclismo cósmico que destruyó una creación previa. Así, los seis días siguientes no serían de creación de la nada, sino días literales de reconstitución de un mundo arruinado.
¡Guau! Es un intento intelectual prodigioso por salvar el reloj de 24 horas y a la vez hacer hueco a los dinosaurios.
Es un intento de cuadrar el círculo, sí. Y luego está la otra aproximación, la teoría de los interperiodos, defendida por autores como el Dr. Newman. Proponen que los días fueron de 24 horas literales de actividad, pero separados entre sí por pausas de millones de años.
O sea, un día hiperactivo, un silencio de eones, luego otro martes de 24 horas y otra pausa. Todo para no renunciar a la literalidad, Aunque hay un argumento que todos estos defensores usan mucho y viene del libro del Éxodo, ¿no?
Así es, la analogía de Éxodo 20.
El mandamiento de la semana laboral. Trabajar 6 días y descansar 1, imitando a Dios. Argumentan que, para que esa regla tenga sentido, el día de Dios tiene que ser idéntico en horas al día humano.
Lo fascinante aquí es que este argumento, aunque a simple vista parece tremendamente intuitivo, puede refutarse de manera contundente si analizamos a fondo cómo funciona cualquier analogía.
Claro, porque las analogías no son equivalencias matemáticas.
Exacto. La analogía bíblica en Éxodo se centra primordialmente en la secuencia, en el ritmo vital de 6+1. Son 6 unidades de trabajo seguidas por 1 de descanso. No requiere, bajo ninguna lógica, una equivalencia estricta en la duración temporal de 24 horas.
O sea, el patrón es lo que importa, no el cronómetro.
Eso es. Pretender que la deidad deba cumplir exactamente el mismo turno de trabajo astronómico que un ser humano es forzar la analogía más allá de su propósito original.
Totalmente. Y, a ver, todo este inmenso esfuerzo intelectual por encajar eras geológicas en brechas invisibles o en periodos intermitentes no surge de la nada. Nace de una tensión abrumadora, la tensión que ocurre cuando el pergamino antiguo choca de frente con el telescopio moderno.
El choque entre ciencia y religión, el clásico.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque desde los sectores más tradicionalistas se lanza una crítica feroz a la teoría del día-época, diciendo que es solo un intento desesperado de armonizar la Biblia con la evolución, como si cedieran ante la presión.
Es una acusación muy común, pero aquí es donde la postura del pensador Francis Schaeffer, que cita Van Hoy, aporta un equilibrio fundamental. Schaeffer propone no ser hostiles hacia la ciencia empírica, pero tampoco forzar o deformar las declaraciones de la Biblia para que encajen a martillazos en las teorías científicas.
Me viene a la mente una analogía visual, a ver qué te parece. La ciencia no es alguien que viene con una goma de borrar a reescribir el libro antiguo. Es más bien como cuando a alguien le empieza a fallar la vista, va a la óptica y se pone unas gafas nuevas y potentes.
Me gusta esa imagen.
Gafas nuevas, que serían la ciencia, te obligan a leer la letra pequeña que antes pasabas por alto. Te revelan matices en el hebreo que antes ignorabas.
Esa metáfora captura perfectamente la conclusión de Schaeffer. La ciencia no dicta el texto, pero los descubrimientos científicos actúan como un estímulo, como un recordatorio para volver a examinar el texto original con mayor cuidado. Y lo que descubrimos es que la falta de precisión del hebreo antiguo permite esa flexibilidad.
Exige, en el fondo, un ejercicio de humildad intelectual enorme.
Totalmente. El conocimiento es mucho más valioso cuando reconocemos que el texto antiguo no es tan específico ni tan técnico como la mente moderna desearía.
Ya. Y es que si el intento de encajar la ciencia y el texto genera tanta fricción, tantos saltos acrobáticos, pues surge una pregunta obligada. ¿Qué pasa si el enfoque cronológico es erróneo desde el mismísimo principio?
Ahí entramos en un terreno interesantísimo.
Porque la investigación para este análisis rompe un gran mito. La idea de que el tiempo aquí podría ser una metáfora no es un invento de académicos aterrorizados por Charles Darwin en el siglo XIX. Resulta que era una duda que ya tenían los pensadores más antiguos.
Así es. Y aquí entramos en la categoría de los días no reales. Esta perspectiva sostiene que no hay conexión histórica o cronológica entre los días y la actividad creativa. El tiempo lineal, tal como lo medimos, queda suspendido.
A ver, hablemos de Orígenes. Un inmenso pensador de los años 185 a 253 después de Cristo, siglo III, mucho antes de que existiera el telescopio.
Efectivamente, mucho antes de la ciencia moderna.
Él creía que la creación ocurrió en un solo instante, de golpe. Y argumentaba que los días del relato son solo un orden lógico. Decía que nadie con sentido común creería en mañanas y tardes sin sol ni luna.
Es un argumento muy pragmático para la época, sí. Y luego nos encontramos con una figura monumental, San Agustín de Hipona, en el siglo V. Él adopta un enfoque alegórico de una profundidad asombrosa. Para San Agustín, los días representan la experiencia espiritual de las criaturas angélicas al ir percibiendo la obra divina.
¡Qué fuerte!
Fíjate, según su sistema, el día 1 es el conocimiento de los ángeles sobre sí mismos. El día 2, su conocimiento del firmamento, y así sucesivamente. Todo espiritual, nada de relojes.
Es que detenernos a analizar esto me parece vital. Rompe el mito de que antes de la revolución industrial todo el mundo leía estos textos con un literalismo cronométrico. Se nos enseña que el escepticismo sobre los 6 días es un escudo moderno y resulta que en el siglo III y V ya consideraban que la literalidad no tenía sentido.
Si conectamos esto con el panorama general, la figura de San Agustín, que es descrito por eruditos como Boswell como el teólogo más profundo desde el apóstol Pablo, nos demuestra algo fascinante. El pensamiento antiguo se sentía muchísimo más cómodo con el misterio y la alegoría que nuestra mente literal contemporánea.
Es la mente actual la que está encadenada a la hoja de cálculo. En esta misma línea de huir del cronómetro, las fuentes también mencionan a D.J. Weissman y su día revelacional, ¿verdad?
Sí, una idea muy elegante que sugiere que Dios no tardó 6 días en crear el mundo físico, sino que empleó 6 días en revelar esa inmensa historia a Moisés. Es otra forma de disociar la palabra día del acto monumental de crear galaxias.
Vale, y llevando toda esta idea de la metáfora a la era moderna, llegamos a la teoría actual más popular entre los expertos evangélicos que no creen en días literales.
La hipótesis del marco literario.
Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Defendida por teólogos como Riederbos, sostiene que el relato antiguo no es historia cronológica, sino una estructura poética perfectamente simétrica. Y cuando ves esa simetría sobre el papel, es brillante.
Es un paralelismo simétrico muy específico, basado en 2 grupos de 3, lo que llaman tridomos. El día 1, que es la luz, es paralelo al día 4, los portadores de luz. El día 2, la separación de las aguas y el cielo, es paralelo al día 5, con los peces y las aves. Y el día 3, la tierra seca y la vegetación, cuadra perfectamente con el día 6, los animales terrestres y el hombre.
Es que la simetría es impecable. Y por si fuera poco, apuntan a un detalle adicional. Hay exactamente 8 actos creativos introducidos por la frase de mando. Y dijo Dios. Para mantener la simetría poética, hay 2 actos en el día 3 y 2 actos en el día 6.
Como recurso literario es impresionante, ¿sí? El objetivo de Riederbos al desglosar esto es demostrar que el orden es un mecanismo del escritor para mostrar un diseño perfecto, eliminando por completo cualquier secuencia histórica para evitar conflictos con las ciencias naturales.
Y es una salida súper elegante. Pero claro, y aquí planteo mi duda. Aunque admiro esa belleza estructural, al hacer esta, ¿no estamos corriendo el riesgo de vaciar el texto de su significado original? ¿De convertirlo en una simple fábula bien estructurada solo para esquivar a la ciencia?
Esto plantea una pregunta importante. De hecho, es la crítica principal que le hace el erudito Oliver Boswell a esta hipótesis. Él argumenta que esta simetría literaria es, y cito textualmente, como ver caras en las nubes.
¡Qué buena metáfora! Pura pareidolia intelectual, de forzar un patrón.
Exactamente. Las caras están ahí si alguien te las señala con insistencia. ¿Pero fue esa realmente la intención original del autor? Además, Boswell señala que este paralelismo tiene sus grietas.
Ah, sí. ¿Dónde?
Pues, por ejemplo, el día 3, que introduce la tierra seca y las plantas, encajaría mucho mejor temáticamente con el día 5, que describe a los animales que interactúan con ecosistemas, en lugar de con el día 6. El peligro real de esta hipótesis, según Boswell, es que borra por completo la noción de secuencia histórica simplemente para evitar la fricción en los debates modernos.
O sea, esteriliza el texto, advierte que no podemos evaporar la historia y convertirla toda en poesía solo porque nos resulta más cómodo en el siglo XXI.
¿Ese es el gran riesgo, sí?
Bueno, menudo viaje intelectual nos ha proporcionado una sola palabra de 3 letras. O sea, hemos navegado desde la rigidez de un reloj de 24 horas, pasando por saltos geológicos en brechas invisibles, y luego nos fuimos a las alegorías altísimas de San Agustín hasta aterrizar en los marcos poéticos modernos donde casi vemos caras en las nubes.
Y para quienes nos escuchan, la relevancia de esta inmersión profunda va mucho más allá de un texto antiguo. Es verdaderamente una clase magistral sobre cómo pensar críticamente. Nos enseña que, al enfrentarnos a textos complejos o datos contradictorios, debemos evitar los extremos.
Ni la literalidad ciega, que ignora la logística del sexto día, ni una reinterpretación tan abstracta que borre los hechos concretos, claro.
Exacto. Es el equilibrio intelectual.
Pues un cierre perfecto. Y antes de despedirnos, quiero dejar flotando una última reflexión provocativa para la gente que nos sigue. Si el autor original de este antiguo texto utilizó deliberadamente el término Yom de forma ambigua, para obligar a las mentes del futuro a mirar más allá de la mecánica literal y centrarse en un propósito oculto?
Ya, qué interesante.
Cabe preguntarse qué otros conceptos inflexibles en nuestra cultura actual o qué normativas modernas que consideramos inamovibles podrían ser, en realidad, invitaciones veladas a una contemplación muchísimo más profunda, flexible y menos literal. Queda ahí la reflexión para la mente curiosa.